Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Arrancamos en este martes 5 de noviembre, donde tenemos todavía la vista puesta, como es evidente, en Valencia, pero está la realidad llamándonos a la puerta. Está la realidad y el fútbol en concreto decidiendo seguir. Lo hizo este pasado fin de semana, porque la Liga no paró, cuando creo que tocaba. Este pasado fin de semana yo creo que era el momento de demostrarle a toda España y al mundo, porque el fútbol, como decíamos ayer, tiene esa capacidad y ese altavoz para mandar mensajes muy potentes, y creo que este fin de semana era el adecuado para decir, oye, paramos, mandamos un mensaje de que lo que está sucediendo es muy grave, y después pues seguimos adelante, porque es lo que nos toca, a nosotros y a Valencia, a todo el mundo nos toca seguir adelante. Bueno, pues eso no ha sucedido. El fútbol ha seguido, en contra de la opinión de muchos de sus protagonistas. Otro debate es qué han podido hacer esos protagonistas, entrenadores o jugadores, para que todo esto se parase. Pero bueno, al final la moraleja es que el fútbol ha seguido. Y hoy hay Champions. Mañana hay Champions. O sea que la rueda sigue. Valencia está como está. La catástrofe sigue, pero el fútbol también. Y vuelve, pues eso, la Liga en primera y en segunda el viernes. Hoy tenemos Champions, mañana también, hay Europa League. O sea que el fútbol y la rueda y el circo del fútbol no para. El Sporting y el Oviedo están mirando a la jornada 14. Los dos van a jugar fuera de casa y los dos van a jugar el domingo. Fuera de casa es donde tienen el debe los dos, porque en casa están como tiros. Va a jugar el domingo primero el Sporting a las 4 y cuarto de la tarde en el plantío contra el Burgos. Hoy tenemos tertulión del Sporting como todos los martes y vamos a hablar de cómo está este Sporting, que es tercero. Vamos a hablar del juego, vamos a hablar de lo fuerte que está en casa y vamos a hablar también de más cosas. Y el domingo, justo después de que termine el Sporting, es decir, a las 4 y cuarto el Sporting y a las 6 y media, en el Carlos Belmonte se va a jugar el Albacete Oviedo. No nos permite la tragedia de Valencia seguramente disfrutar de cómo están los equipos asturianos ahora mismo. Tendremos tiempo de disfrutar, de alegrarnos en su justa medida y disfrutar al 100% de cómo están. De momento, seguramente no somos capaces porque lo está opacando todo Valencia. Pero hay que decir que el Sporting y el Oviedo están muy bien. Muy bien. El Sporting es tercero y el Oviedo es cuarto y están empatados a puntos, los dos, con el ascenso directo. O sea que hay muchos motivos este año otra vez para ilusionarse con el fútbol. Estamos en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, y estamos en directo, como todos los martes, en Deportes COPE Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Por cierto, hace un día espectacular, espectacular. Estamos en la Cañada, estamos en los bajos del Molinón y hace un día, no hay una nube en el cielo, bueno, como lleva siendo prácticamente la última semana, 10 días, que con todo lo que está cayendo en España, aquí estamos como estamos, ¿eh? Aquí estamos con un sol, la verdad, impresionante. Cosas del día, de este martes. Si eres del Sporting y no tienes nada que hacer por la tarde, igual te doy un plan. A las 5 de la tarde entrena el Sporting y lo hace a puertas abiertas, por lo tanto, entrada para la afición, para ver el entrenamiento del equipo, el primero de la semana, en esta semana, en la que el Sporting juega contra el Burgos y hay mareona preparada. 1.634 abonados del Sporting se han inscrito para optar a una de las entradas. ¿Cuál es el problema? Que solo hay 400 disponibles. Así que mucha gente se va a tener que buscar la vida para ir al partido. En el Oviedo hay jornada de descanso, hay 7 lesionados, que son una barbaridad. Y está el Albacete quejándose de los árbitros. Ahora vamos a escuchar al CEO del Albacete, a Víctor Varela, en unos minutos, porque está clamando contra el Oviedo de descanso, insisto, tratando de recuperar efectivos de cara al partido del domingo en el Carlos Belmonte. Puedes ver al Sporting y al Oviedo en Gol Stadium. Esta temporada no hay excusas para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Stadium, tu plataforma multideporte, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a escuchar ese audio de Víctor Varela, que es el CEO del Albacete, hablando y quejándose de los árbitros. Es un poco el caldo de cultivo que se va a encontrar el Oviedo el domingo en Albacete, va a ser ese. El Albacete no le pitaron un penalti, que ellos consideran bastante claro, contra el Racing de Santander. Se vienen quejando de los árbitros toda la temporada, y ha dicho el CEO, que es el vicepresidente del club, Víctor Varela, que son el equipo de segunda más afectado por los colegiados.
Entiendo el enfado de los aficionados. ¿Por qué? Porque probablemente en este mes nos hemos puesto en líderes en los equipos más perjudicados de la competición.
Bueno, claro, este discurso seguramente, si vas uno por uno a todos los clubes de segunda, lo de líderes en los más perjudicados de segunda división. Bueno, pues si vas uno por uno, seguramente todos se quejen de lo mismo. La moraleja es que todo el mundo está muy descontento con el arbitraje y que los árbitros se lo tienen que hacer mirar, porque cuando tienes ese descontento a todo el mundo es que algo estás haciendo mal. Y luego el Oviedo y el Sporting, lo que digo, las claves de este gran inicio de temporada, los dos con 22 puntos, uno tercero y otro cuarto. Ahora mismo todo pasa por casa. Los dos llevan 5 victorias seguidas en su estadio. El Sporting es el mejor equipo de segunda en casa ahora mismo, junto al Mirandés. 16 puntos de 21 posibles. Es decir, después de aquella derrota contra Levante la primera jornada y el empate contra el Eldense la segunda, el Sporting lo ha ganado todo en el Molinón. Todo. 16 puntos de 21 posibles en 7 partidos. Y luego el Oviedo es el tercer mejor local de segunda, pero con un partido menos que el Sporting y el Mirandés. El Sporting y el Mirandés han jugado 7 y el Oviedo 6. El Oviedo tiene 15 puntos de 18 posibles en casa, que también es una barbaridad. O sea que ahí se está cimentando todo, tanto en el Sporting como en el Oviedo. El Debe está fuera de casa y esta jornada pues es otra oportunidad más para los dos de mejorar esos números. Solo llevan una victoria cada uno, el Sporting y el Oviedo, fuera de casa en este arranque de competición. Y que yo insisto que tengo la sensación de que estamos valorando bastante poco el inicio de competición de los dos. Porque con todo lo de Valencia, con todo lo que está sucediendo, evidentemente nuestro foco y nuestros ojos están ahí. Pero el arranque de competición y en el fútbol asturiano, la verdad que es muy, muy destacable. Muy destacable, los dos metidos en el playoff, empatados a puntos con el ascenso directo. O sea que es un arranque de competición muy, muy bueno por parte de los dos. Vamos a abrir ya el tertulión del Sporting y lo voy a hacer como siempre saludando al jefe del Chigre, que lo tengo aquí conmigo. Además está siendo noticia últimamente. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, bien dentro del lado que se pueda, ¿no? Con esto que estamos viendo de Valencia.
Es correcto. Que por cierto, aquí a la puerta tuvisteis el otro día los de la Peña, los Guajes y todo el mundo aquí recogiendo alimentos, que ayer hablábamos con ellos. Una barbaridad.
Bueno, creo que toda ayuda es poca viendo lo que estamos viendo, y cualquiera que haya conocido o conozca a alguien que haya estado por Valencia, pues si le pregunta cómo están, te dirá todo barbaridades. Entonces...
Sí, es verdad. Hay debate y hay malestar en los bajos del Molinón, y tú además estás ejerciendo como portavoz. El martes pasado ya dijiste que te parecía una cacicada lo de la nueva fanzón, se estrenó este sábado. Actualízame la situación, es decir, ¿cómo está ahora mismo?
Bueno, la situación es que dijimos la semana pasada de contar aquí cosas que no se habían contado, que no se habían hecho públicas, y en los bajos del Molinón entendemos cualquier propuesta que ponga el Sporting encima de la mesa para la ciudad, que sea para mejorar la ciudad, como motor que es, o entendemos que es del Sporting. Es una marca de la propia ciudad, pero lo que no entendemos en los bajos de Molinón es que busquen hacer una competencia para hacer lo mismo que se lleva haciendo desde hace 10 años con mucho esfuerzo, porque ahora es muy fácil decir que los bajos de Molinón vivimos bien, trabajamos muchos, etcétera, etcétera, cuando hace 10 años no quería estar aquí nadie. Aquí había ratas, aprendí a conducir en coche por el parking del Molinón, y aquí gente que puso su capital en riesgo para apostar por una zona, desarrollarla, trabajarla, equivocarnos muchas veces, venga, el motor, uno de los motores de la ciudad, a pisar eso. Sobre todo cuando no son ni siquiera de Gijón. Son una empresa que es mexicana, hay que dejarlo claro, y que sus intereses tienen que ser deportivos. Es lo que entendemos. Podemos estar equivocados, es el debate. Pero sí entendemos que si proponen algo, no sea la Cámara de Comercio, que es donde de verdad estamos en un conflicto, porque entendemos que la Cámara de Comercio tiene que defender los intereses de los empresarios de la ciudad.
¿Vosotros estáis más enfadados con la Cámara de Comercio o con el Sporting?
Correcto. A mí me encantaría, por ejemplo, ver una fanzón en Begoña para atraer gente, turismo, de los pueblos de alrededor con la marca Sporting a Begoña y que active la economía de Begoña un día de partido. Me gustaría ver una fanzón del Sporting en San Pedro, en la plazuela San Miguel, en sitios que seguramente no tienen esa opción de disfrutar de ese impacto económico del Sporting.
Pero ahí se quejarían los hosteleros de esa zona.
Bueno, si tú activas una fanzón donde hay actividades, pero la hostelería sea la que explote esa zona, que es lo que nosotros entendemos. Nosotros, en primer lugar, quiero que contar que propusimos que las actividades, porterías, concursos, sorteos, se hicieran en la explanada del Molinón. Porque aquí lo que no podemos es llevarnos a engaños. Cuando nos llama el Sporting para informarnos de que en 15 días se va a hacer una fanzón en la Feria de Muestras, no hubo ningún no por respuesta. Esto es muy importante recalcarlo.
Claro, vosotros os avisan 15 días antes
15 días
de arrancar la fanzón. Es decir, hace 15 días, literalmente.
El 15 de octubre. La primera llamada, uno por uno, a los bajos del Molinón.
¿Os ofrecen ser parte?
Nos ofrecen ir allí a montar barras en la zona de la Feria de Muestras. El Sporting nos lo ofrece. Oye, venir con nosotros a vender cerveza a la fanzón.
¿Y por qué dijisteis que no?
Porque ya existe una fanzón donde vendemos cerveza. Ya existe.
Claro, vosotros tenéis ya vuestro.
Tenemos que pagar alquileres, negocio, tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar proveedores, tenemos que pagar lo que cuesta tener un negocio e intentar ganar dinero.
Y que entiendo que en 15 días tienes que hacer una sociedad, tenéis que hacer cosas que no os daba tiempo a hacer.
Aparte, yo cuando al Sporting le digo, nosotros para ir allí tendríamos que crear una sociedad, necesitaremos una plantilla, unos recursos, una infraestructura, se nos dijo que fuéramos con el nombre de los locales. El nombre no es lo que necesitas para ir allí. Lo que necesitas es facturar, comprar, pagar. Y encontrar una plantilla que te vaya cada 15 días a trabajar. Entonces, lo que se le dijo es, en 15 días no nos da tiempo a construir esto. Y no queremos ir porque ya tenemos una fanzón y ya tenemos unos sitios donde vendemos cerveza. Lo que queremos es construir con vosotros una fanzón que sume para todos.
En o sea, que vuestra caso. Propuesta era hacerla aquí, ¿no? En la explanada.
La primera, por teléfono. La primera que se le dijo.
También te digo que en 15 días no os da tiempo a nadie,
correcto,
ni a ellos ni a vosotros, a prácticamente a llegar a acuerdos.
Correcto.
Es muy poco tiempo.
Es imposible. Entonces, lo primero que hay que contar es que nunca se dijo no. Al revés, se dijo, vamos a construir la mejor fanzón de España. Así se dijo. Esa fue la frase que se utilizó al Sporting, vamos a construir la mejor fanzón de España. ¿Qué pasa? Que el Sporting no tiene ninguna intención. Yo lo que quiero que la gente sepa. El Sporting no quiere que haya una fanzón buena. El Sporting quiere ganar dinero a costa de todo lo que pueda. Torres, hoteles, solares, obras en campos
municipales.
¿Tú crees
que esto tiene que ver con el no al Mundial?
Completamente.
¿Crees que sí tiene que ver?
Completamente. El Sporting siempre vino aquí con la dirección de este Sporting siempre vino a Gijón a sacar rédito inmobiliario, a sacar fuera del campo de fútbol, fuera del verde, dinero. Y se ha visto con el Mundial, donde quiso poner dinero del ayuntamiento en juego, dinero del Principado, dinero de los gijoneses, sin poner nada encima de la mesa. Solo ideas.
A mí me parece muy bien que el grupo Regue quiera ganar dinero, ¿eh? Vaya por delante. Pero claro, el problema es cuando tienes un ecosistema, porque tú, como club de fútbol y el Sporting de Gijón, tiene el nombre de la ciudad. Cuando tienes un ecosistema tienes que tratar de integrarte en ese ecosistema. Y es donde tengo la sensación de que el grupo Orlegui está patinando. Ya no hablo de esto, ¿eh? Es decir, tú no puedes estar a malas con los Bajos del Molinón, con el Ayuntamiento de Gijón, con los clubes de cantera que llevan 2 años sin cobrar el convenio que les corresponde por el fútbol base, que acaba de firmar el Sporting hace 2 días, pero llevan 2 años los clubes sin cobrar. Cuando hay empresarios que los tienes enfadados, cuando en la base la gente está muy descontenta. Yo creo que el primer equipo está bien y el primer equipo hay que mirarlo y por supuesto es importantísimo y está muy bien el primer equipo, pero luego creo que al grupo Orlegui se le están escapando relaciones en el ecosistema de Gijón que tiene que cuidar y que tengo la sensación de que no las está cuidando debidamente, porque bueno, este cabreo que tienes tú pues hay otra gente que también lo tiene. Que el Sporting tendrá su versión, ¿eh? Y que la escucharemos, seguro. Pero, hombre, que hay que llevarse un poco mejor con todo el mundo, yo creo.
En los círculos de empresarios de Gijón, cuando hay reuniones, cuando hay comidas, sabemos que hay eventos donde se juntan diferentes sectores, no solo la hostelería, empieza a haber una frase que cuida con Orlegui. Y eso está pasando en Gijón. Cuando una empresa dedicada a cierto sector que puede ejecutar trabajos en Mareo, que se trabaja en Mareo, cuando se hacen trabajos en el Molinón, cuando se hacen trabajos relacionados con la primera plantilla, empieza a escucharse cuidado, por diferentes razones que no voy a decir ahora porque tampoco tengo pruebas para demostrarlo, pero se cuenta que cuidado. Entonces, claro, hemos vivido en los Bajos de Molinón cómo nos han dicho que hemos llegado a un consenso o que hemos llegado, como se publicó hoy en otro medio de comunicación, que habíamos llegado a un consenso, cuando eso es mentira. Lo único que hizo el Sporting es informar. Que está bien, ¿eh? Dices, ¿por qué te llaman? Bueno,
sí, porque ellos están en su derecho de hacerlo, insisto.
Es que aquí el Sporting no hizo nada malo. El Sporting lo que ha hecho es proponer algo que lo que entendemos que está mal es que le coja el guante a la Cámara de Comercio.
Yeah.
Que es los que se supone que son aliados nuestros y que además hay que decir que estamos enfadados porque nos han engañado. Porque la Cámara de Comercio, recordarán los oyentes muy rápido, el año pasado salió ya lo de la fanzón y nos enteramos por la prensa, llamamos a la Cámara de Comercio, los bajos de Molinón, y nos dijeron que mientras no hubiera un acuerdo con los bajos comerciales del Molinón, no iba a haber fanzón. Eso nos dijo la Cámara de Comercio hará ya 6 meses.
Madre mía, vaya situación. Es que, insisto, esto no beneficia a nadie. De verdad, no beneficia a nadie. Hay que sentarse, hay que llegar a acuerdos, pero esto no beneficia a nadie. Está por aquí conmigo también en el tertulión del Sporting, J. Rodríguez, directo desde el diario AS. Hola, J. Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, escuchando atentamente a todo lo que está pasando.
¿Quieres decir algo?
No, lo único, me gustaría preguntarte simplemente, ¿y Otea qué dice?
Bueno, es un melón que creo que tengo que abrir en los próximos días junto con los compañeros míos de los Bajos del Molinón, que alguno está de viaje, alguno no está.
Digo porque Ortega está especialmente atenta a todas estas cosas, defendiendo lo que se supone a sus asociados y preocupada cada vez que se abre un espacio de este tipo, ahí está. Y no creo que perjudicando precisamente los intereses propios, ¿no?
A día de hoy no hemos recibido una llamada, pero hemos estado en una reunión, que la gente lo sabe porque se ha publicado creo hoy, hemos estado en una reunión donde estaba Ortega con Javier Martínez representando y no nos han dicho nada hoy. Se nos dijo como argumento, hay intrusismo, si os afecta, esto tenemos que ir con vosotros. A día de hoy, que nos ha afectado, ya lo saben y no nos han llamado. Yo me gustaría pensar que, oye, pues que no se ha podido, no se ha llegado a un momento en el que no han encontrado ese teléfono para, oye, Berna, oye, Paco, oye, Cesario, oye, Alejandro, gente que trabajamos aquí desde hace muchos años, ¿cómo os ha ido? ¿Cómo os va a preguntarnos? ¿Ha habido impacto? No se ha dado esa llamada. Pero sí que han declarado hoy en medio de comunicación que me ha llamado bastante la atención.
Yo, hay una cosa que me gustaría decir y es lo que ha pasado interiormente por mí cuando aparece el tema de la fanzón y demás. Precisamente por la relación que tenemos aquí o que tengo gracias a esta tertulia con Berna, fue de los primeros que me acordé. Digo, ¿qué tendrán que decir los bajos del Molinón?
Bueno,
si
hombre,
les estás
es
perjudicando,
claro.
Salvo yo en ese momento desconocía completamente si participabais, si no participabais y demás, pero cualquiera, repito, absolutamente ajeno a todo, lo primero que dice, hombre, los bajos del Molinón que pagan sus alquileres y demás, no sé, que habría que tener que conseguir un entendimiento.
Yo quiero añadir porque aquí se ha centrado los bajos de Molinón porque yo soy una persona activa, me conocéis vosotros, que me gusta la gente, la comunidad, trabajo en el día a día activo. Hay más zonas de la Tonada que sé y me consta que ha sufrido esa fanzón. Existe Casa Aurora, pero voy a ir más allá. El número de familias que por Gijón se pasea días como el sábado gastando en la ciudad, fuera de esta zona, Begoña, lo estaba diciendo antes, San Pedro, Plaza Mayor, el Llano, porque aprovechan que el horario es bueno, el día es bueno, es puente y gastan en toda la ciudad. Ese día estaban en la Feria de Muestras. La gente aparcó y se quedó en la Feria de Muestras, dejando el dinero en el Sporting de Gijón.
Que por cierto, a mí me dijeron, yo no he estado en la fanzón, pero me dijeron que había mucho juego de niños,
correcto.
Es decir, que iba muy orientado a familias y todo
es correcto,
eso, ¿no?
Es correcto y eso... Pues creo que afectó.
Juegos, historias, sí.
Afectó a que... Porque a mí me hace gracia. Si los bajos del Molinón, Casa Aurora, Tonada y todo alrededor, queremos montar una fanzón de juegos de niños en el parking de la Esplanada del Molinón, no podemos.
Déjame
no podemos.
Saludar a Víctor Olguera, que está por aquí, el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Pues muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí un poquito preocupado porque como somos partidarios ya de esta tertulia hace muchos años, o sea, muchas veces...
Te voy a dar una exclusiva, Víctor. No va a desaparecer la tertulia.
Espero que no sea así, porque me gustaría, bueno, sobre todo, escuchar otras versiones de la gente, bueno, pues que nos rodea, que el caso del compañero, ¿no?
Hay que llegar a acuerdos.
A los que llevamos muchos años en esto ya y somos mayores en el mundo del trabajo, a los sindicalistas, en este caso, yo me voy a morder la lengua hoy, porque podía decir muchas cosas. Yo solamente voy a decir una cosa. Primero, que me solidarizo solamente con vosotros, con la gente del Bajo de los Molinón, porque yo llevo muchos años viniendo al Molinón y sé cómo estaba, ¿no? Y sé lo que este ayuntamiento trabajó para que estos bajos estuvieran como están.
Yo voy a decir cifras, Víctor. Quiero decir una cifra. Voy a decir más de una cifra. Me voy a mojar, porque sé que puedo mojarme aquí. Porque está muy bien que la gente escuche estas cifras, porque a veces es muy fácil poner una red social, es muy fácil... Voy a decir cifras, no voy a decir nombres. Costes de montar ciertos bajos del Molinón para que la gente venga aquí a disfrutar. 1.200.000 euros. 1.200.000 euros.
Para montarlo, ¿no?
Para montarlo. Para que hoy un ciudadano de Gijón pueda, o un turista pueda venir a un bajo del Molinón a disfrutar de esta zona. 650.000 euros. otra cifra que no voy a decir que bajo, pero también ese bajo puso ese dinero encima de la mesa.
Sí, que cuesta mucho
de su cuello
montarlos y sacarlos adelante.
785.000 euros. Otro bajo con otro nombre. El KFC tiene una franquicia. Que alguien mire en internet cuánto vale tener un royalty de KFC para poner ese bajo KFC en el bajo del Molinón. Entonces, claro, es muy fácil montar una fanzón, porque es muy fácil. Es muy fácil para una cámara de comercio abrir un espacio privado que está cerrado en esas horas. Pero ¿y ese dinero? ¿Quién lo puso?
Es que a eso iba yo, Berna, a eso iba yo. Es que estamos en unos bajos, en un estadio que es municipal, que es público. Es de todos.
¿Y cuánto paga el Sporting? Estamos hablando
que se hizo un evento como este tipo en la feria de muestras, que es otro público, ¿eh? Y que nos cuesta a todos los gijoneses y muchos más de Gijón, asturianos, nos cuesta mucho dinero con nuestros impuestos. Y que venga a hacer ahora negocios alguien que quiere inventar el petróleo cuando ya lo tenemos aquí. Ya tenéis vosotros en los bajos el evento ese que lo ha hecho. Y estos bajos costó mucho dinero al ente público de este municipio. Entonces, cuando se inventan estas historias, a mí me duele mucho y me sale la vena de otros años de reivindicaciones que tuvimos que hacer en esta región y en este municipio, y que ahora yo no sé qué es lo que dice la Cámara sobre esto. ¿Qué es lo que dice el ayuntamiento?
No, sí, ya lo explicó Berna.
¿Qué es lo que dicen los representantes de la hostelería? ¿Con quién están? ¿A quién representan? Hay que hacerse muchas preguntas en esto, Berna.
Yo por cerrar nada más el tema, te voy a dar una pincelada. El concepto fan zone, que yo creo que el Sporting en su modernidad y en ese paso adelante que quiere dar, yo creo que el concepto de fan zone está muy bien para un evento tipo mundial, un europeo, una final de Copa del Rey. Pero pretender hacer una fanzón para cada 15 días y que perjudique, en este caso, a la hostelería local, yo creo que hay que medir muy bien los pasos, o por lo menos hay que tener a todo el mundo integrado.
A mí esa me parece la clave, de verdad. Más allá del tema de que estamos hablando, que mejor que Berna no lo explica nadie porque es el que está aquí, a mí lo que me preocupa a nivel club es que hay que integrarse mejor en la sociedad de Gijón, hay que tender puentes, hay que llevarse mejor con el ayuntamiento. No puede ser que el ayuntamiento de Gijón y el Sporting de Gijón estén a palos. No puede ser, de verdad, no puede ser. Esto hay que corregirlo, hay que sentarse. No puede ser que con los bajos del Molinón te suceda lo mismo. No puede ser que con la cantera estemos como estamos, con la gente quejándose por todos los lados. No puede ser. No puede ser que el primer equipo sostenga absolutamente todo lo demás. Creo que hay que hacer un poco de autocrítica en ese sentido, y creo que el Sporting tiene que reflexionar e integrarse mejor en el ecosistema que es Gijón. Vamos a hablar de fútbol. 15 horas y 47 minutos. Pasamos por Asprusa y seguimos con el tertulio.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos. Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos en la cadena COPE en directo, en los bajos del Molinón. Estamos en la Cañada Real, como todos los martes, con el tertulión del Sporting, en un momento en el que el Sporting, y ya hablando de fútbol, está muy bien, porque está tercero, está empatado a puntos con el ascenso directo, y es un momento muy bueno después de 13 jornadas. Claro, es muy pronto. ¿Qué os dice esto? ¿Os dice que el Sporting puede repetir lo del año pasado, incluso mejor, o pensáis que es demasiado pronto? Jota.
A ver, solo hay que mirar los datos de clasificación y todo lo que has comentado. Ahora mismo el Sporting tiene 2 puntos menos que el año pasado y estamos mirando atrás a la temporada pasada, que acabó en playoff, pues estar solo con 2 puntos menos. Es decir, estás codeándote con todo lo que hiciste en aquel año, que la segunda vuelta, vamos a decir, que resultó mediocre.
También es verdad que te habla de la buena primera vuelta que hizo el Sporting el año pasado, ¿eh?
Por eso. A poco que se mejore, si se sigue este ritmo, hay que ser optimistas, evidentemente mejorando la segunda vuelta. Luego ya entramos en un análisis mayor, si hay fondo de armario para conseguirlo, si no. Pero de momento el Sporting está manteniendo la trayectoria del año pasado. Por cierto, desde la 18 el año pasado fueron las 4 mejores jornadas consecutivas que se mantuvo el equipo en la segunda posición. Mm. Es decir, estamos en el mejor tramo de la liga del año pasado. Vamos a ver si logra mantenerlo.
Víctor Olguera.
No, yo la marcha del Sporting no podemos poner ninguna tacha, ninguna pega, ni nada. Está haciendo en una marcha estupenda. Ojalá y se mantenga así. A veces como técnico, no ya como aficionado, te llama la atención a veces una desconexión que hay en algunos momentos determinados, que el Sporting pasa algunos apurillos en defensa, como ha pasado en los últimos partidos, ¿no?
Bueno, contra el Cádiz no jugó bien seguramente el Sporting. Ejemplo, de hecho,
no es que sea un juego muy bueno, ha hecho partidos muy buenos y todos lo hemos visto, pero también hay esos detalles que a veces te ponen dudas, ¿no? Pero mientras sigas sumando de la manera que estás sumando, al final son profesionales y la liga es muy difícil. Este año la segunda, todos estamos hablando todas las jornadas aquí, que está muy igualada, mientras que el equipo siga sumando de 3 en 3, o que alguna semana empate pero vuelva otra vez a ganar de tres puntos el siguiente partido, pues se va a mantener ahí.
¿Pero os gusta el equipo? Es decir, ¿vosotros veis al Sporting y os gusta? ¿Os gusta cómo juega el equipo?
A mí sí, no a mejor me acaba de decir completar, pero sí.
Yo el otro día en el campo vi que corre mucho. A mí una cosa que me llama el Sporting este año es que corre mucho.
Que físicamente está muy bien.
Está muy bien.
Sí, yo también lo creo.
Además son capaces de presionar alto, ritmos muy altos en la presión, muchos segundos seguidos. Y me llama la atención, a mí me está divirtiendo mucho el Sporting este año.
Que además es un poco el juego de Alves, lo decía él el otro día. Dice, yo a veces, porque a mí lo que me mosquea del Sporting de Alves es que cuando marca, a veces se echa demasiado atrás el equipo. Y yo creo que este Sporting no está hecho para defender. Pero el otro día yo le pregunté a Alves en rueda de prensa y decía, claro, es que jugamos a tal ritmo que hay veces que tenemos que guardar la ropa un poco, porque si no, no llegan los jugadores.
Mira, creo recordar alguna vez que me intervine en tu programa el lunes, en aquellas primeras jornadas, y ya preguntabas, estábamos hablando del partido del Levante o del Endelse, no recuerdo cuál fue, si veíamos diferencia respecto al año pasado, y yo te comentaba que era un equipo más vertical. Y yo creo que eso es la clave de todo y es en lo que todo el mundo insiste ahora mismo, la verticalidad de este equipo. Es decir, este equipo no contemporiza lo mínimo,
no especula,
busca la portería contraria, y eso es lo que siempre se agradeció aquí, los que vivimos la mejor época del los que vivimos la mejor época del Sporting, si por algo se distinguía que era el equipo, era que era vertical y mortal para
los razón, Jota. Y el fútbol que
y este equipo
siempre
se parece en cierta medida, válgame Dios, que nadie pretenda que yo estoy comparando con aquel equipo, pero si algo tiene este equipo es esa verticalidad. Y aunque el otro día sufrió porque le tocó defender, cada vez que el equipo salía hacia adelante, te da la sensación de que va a pasar algo.
Pero mira, es verdad que contra el Cádiz defendió bien, que contra el Albacete defendió fatal, pero contra el Cádiz defendió bien.
Sí, pero no podemos pretender que todos los partidos salgan redondos y que es que yo eso lo perdono en un equipo que tiene esa actitud en el campo, es decir, que vaya a buscar lo que es la esencia de un partido, que es el gol. Yo le perdono todo lo demás, porque errores defensivos los tienen que aparecer. En un equipo tan vertical tienen que aparecer a la fuerza.
Sí, pero yo a veces veo, Jota, un cambio de actitud muy grande en Alves, porque eso es cosa del entrenador. Cuando va 0-0 el partido, el Sporting va para adelante, no hay ninguna duda. Pero el otro día en la segunda parte, el Sporting buscó defender la portería.
Yo creo que es mucho por lo del físico. Se ve que el ritmo es muy alto y es prácticamente...
Y tienen que dosificarse, sí.
Hay que dosificarse. Y luego que el fondo de armario que hay en el banquillo, yo quería resaltar a dos jugadores, Dubasín y Gelaver. Me parecen dos cosas extraordinarias de cómo son capaces de que en ese juego directo aguanten el balón en la salida desde atrás. Entonces, claro, si tú esos dos jugadores sabes que físicamente no te van a aguantar, corren mucho, ¿por qué los cambias? Ahí creo que el Sporting es por lo que tira un poquito a cula y aguanta.
Bueno, el fondo de armario.
Sí. Yo creo que el fondo de armario nuestro no es muy amplio, pero sí da para poder hacer eso, ¿no? A mí me sorprende mucho la entrada del central nuestro de la cantera.
De Diego. Es un escándalo. De verdad, es un escándalo.
Me sorprende un poco, en el otro sentido, ¿por qué no tiene más continuidad el otro chaval en el centro del campo? Porque yo lo eché de menos en el anterior partido, cuando el equipo estaba pasándolo mal defensivamente en el segundo tiempo. Yo creo que hacía falta ese cambio en el centro del campo, porque vi a esa gente que volvía muy mal físicamente, precisamente por ese fútbol, que es lógico, no se puede mantener los 90 minutos al nivel que se juega en algunos momentos está jugando el equipo.
Mira, uno que le está pasando factura a ese ritmo es a Cote.
Sí.
Está jugando Pablo García
sí.
Porque tiene más pulmón ahora mismo que
claro,
Cote.
Claro.
Cote ahora mismo, que es una de las estrellas de este equipo, pues ahora mismo el físico no le da para aguantar el ritmo.
Yo creo que si tiene algo bueno el Sporting ahora mismo es que hay competencia y buena competencia en prácticamente todas las demarcaciones. Ya sé que alguno se acordará de que, por ejemplo, en lateral derecho, dame a Guillermo Rosas, ahora mismo no me des a Kevin Vázquez. Hay posiciones puntuales en las que no, pero en general el equipo tiene recambio para cada posición y mucha competencia, competencia alta. Y eso es muy importante para un equipo.
A mí me coge arriba, Jota. La competencia de arriba, por ejemplo, pero cuando salen Keipo y Caicedo, me parece que hay un bajón grande con Gaspar y Otero, por ejemplo.
Podemos entrar en estar de acuerdo en eso. Sí, pero el otro día Alves daba un dato. Todos los nueves ya marcaron y los delanteros, a excepción de Keipo, que fíjate tú lo curioso, que ha tenido ocasiones en los últimos partidos. Me estoy acordando del último remate que yo decía en la crónica, que si hubiese entrado hubiese hecho el mejor homenaje al 9 que lleva a la espalda. El remate de Keipo, que se le marchó por poco. Solo Keipo es el que falta por marcar. Es decir, están marcando todos los jugadores arriba. Con independencia de la capacidad. Bueno, anecdótico es el gol de Caicedo, porque se iba dentro.
No, pero digo, como digo lo de Keipo y lo de Caicedo, digo también lo de Campuzano.
A mí es que me parece
Campuzano lleva un gol cada 45 minutos.
Es que me parece que ya de calidad se le ve que ya es el. Para mí es el mejor. Es que yo siempre lo digo. Es verdad que le falta físico para lo que juega Alves. Es decir, Otero ahí arriba. Es una absoluta
Campuzano
barbaridad.
Lleva 4 años aquí, ¿no?
Sí.
Los 4 años aquí, siempre que salía, él demostraba la calidad que tenía. Y siempre dijimos aquí que era el jugador con más calidad y tal. El problema es su continuidad. Su continuidad. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos partidos puede jugar de mano?
Y sabiendo todo eso, termina contrato en junio. ¿Le renovaríais?
Aguantar. Culo atrás.
Yo esperaría, pero si sigue ese nivel, yo lo renovaría. Porque sería siempre un recambio.
Claro.
Que sería importantísimo tener un recambio de esa calidad.
Igual
y de
no
esa
lo renuevas para titular. Lo renuevas para ese rol que tiene ahora.
Claro, pero.
Me parecería muy injusto que avanzase la temporada, que sufriese una lesión, porque la puede sufrir muscular, y que por esa razón no renovase.
Eso es.
Si todos estamos de acuerdo en la calidad que tiene y lo que aporta al equipo.
Estamos todos de acuerdo.
Me parecería muy injusto.
Pero quizás esa falta de regularidad a la hora de jugar tiene un coste que haces que no lo quiera renovar. Es decir, yo me lo pensaría mucho.
De acuerdo, que es una ficha alta, estamos de acuerdo. Pero bueno, para eso estaba la negociación.
Bueno,
tú llegas a un
acuerdo. Eso lo puedes renegociar, efectivamente. Claro, tienes la oportunidad de
para eso está la negociación.
Pero ir a dos años, pero te va a hacer.
Y que él también entienda que cuando vino aquí no vino con el rol que tiene ahora. Pero si eso está. Para eso están los despachos de, y las profesionales de los equipos.
Señores, que me gusta mucho pasar los martes con vosotros, ¿eh? Y en este santo lugar.
Da gusto dar las gracias y que no dejen de venir la COPE.
Sí, sí, la COPE y los demás. La COPE y los demás. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias, Víctor.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, Berna.
Como siempre.
Gracias a todos. Despedimos desde La Cañada con un día espectacular aquí en Gijón y te dejo con la tarde. Con la cadena COPE, con la radio. Adiós.